con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 4 de abril de 2023. Un martes santo en el que Carlos Herrera tomará los mandos a partir de las 8 de la mañana y en el que, por lo general, si te asomas a la ventana, ya se intuye que nos dejará este día tiempo estable en la mayoría del país. Eso sí, las máximas caerán ligeramente en la costa mediterránea, aunque igualmente podrían alcanzar hasta los 28 grados. Lo mismo caen algunas lluvias débiles en Baleares y Canarias. Precisamente en Canarias tienen alertas por viento, que soplará incluso con más fuerza en el noroeste de Galicia, el Estrecho y la costa de Almería. Y va a ser importante, por cierto, que hoy el tiempo acompañe en la costa cantábrica, sobre todo para que los equipos de rescate sigan buscando al marinero que continúa desaparecido, un tripulante de origen peruano, del que nada se sabe, tras el misterioso naufragio que se vivió frente a Santander hace ahora poco más de 24 horas. La verdad es que lo que pudiera pasar con el Vilaboa sigue siendo un misterio, porque se hundió de repente en un lugar cerca de la costa que no es problemático y sin que hubiera mala mar. Y sin embargo, fue visto y no visto. Cuando llegaron otros barcos a la zona, tras escuchar la señal de auxilio, solo quedaban sobre el agua algunos aparejos y los 7 marineros que consiguieron mantenerse a flote con los salvavidas y que estaban ya inmóviles, flotando sobre el agua, totalmente exhaustos. De hecho, había 2 que habían fallecido. De los 10 tripulantes, como digo, 2 murieron y uno sigue desaparecido. Los fallecidos son un ganés y un español, que era el patrón del barco, que tenía 57 años, que residía en el barrio pesquero de Santander y al que le faltaban solo 3 meses para jubilarse. Ya es mala suerte. Hoy tratarán de buscar el cuerpo del desaparecido en el interior del barco, que está hundido a unos 120 metros de profundidad, y hay conmoción en Cantabria por los 2 fallecidos y el desaparecido, y porque no es normal y nadie se explica que un barco de arrastre que estaba tan cerca de casa pudiera ser engullido por la mar de esa manera por una vía de agua. Hoy estaremos atentos a lo que pase en la costa de Santander. Y miren, cerca de allí, en Asturias, a lo que le siguen dando vueltas es a los incendios, a esa oleada tan salvaje de fuegos que se desataron de golpe en el Principado y que tienen todas las trazas de haber sido intencionados. Ya lo peor ha pasado, los incendios fueron apagados, pero queda la polémica de si esto es cosa de una serie de desequilibrados, si hay intereses de algún tipo o si el gobierno autonómico, además de quejarse mucho del cambio climático, podría hacer una mejor gestión de los montes, porque los ganaderos y no pocos técnicos forestales insisten en que las normativas ecologistas se han vuelto tan estrictas que no se puede tocar ni medio pelo a un árbol, cuando precisamente un bosque es un poco como la cabeza de una persona, que de vez en cuando debe pasar por la peluquería para ir retirando lo que sobra y evitar que haya demasiado combustible forestal cuando caiga un rayo o a un desgraciado le dé por prender fuego. Y luego está la suspicacia de que a veces mucho discurso ecologista, pero cuando hay un fuego que destroza el monte, al cabo de un tiempo, donde había un monte, como ya se ha quemado, pues aprovecha y se pone un parque eólico de molinos de viento. Es verdad que hay leyes que prohíben las recalificaciones de terrenos quemados, ya sea para construir inmuebles o para darle otros usos como pueden ser el energético, pero ya se sabe que echa la ley, echa la trampa. Así que el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha prometido, en este caso, que va a garantizar que sí o sí, en esos montes que han ardido, no se vayan a colocar molinos de viento.
En las últimas horas se ha especulado mucho sobre posibles usos especulativos de los suelos quemados. Quiero asegurar, como presidente del Principado, que los montes quemados no podrán cambiar de uso, no podrán ser recalificados, ni podrán ser destinados a eólicos. No vamos a permitir especulación con el terreno incendiado.
No deja de ser curioso que un presidente autonómico tenga que salir al paso para garantizar que donde han ardido de forma sospechosa unos bosques no se van a colocar parques de energías renovables en el corto ni medio plazo. Y todo en una época, esta que nos ha tocado vivir, en la que algunos ya, incendio que hay, incendio que quieren achacar al cambio climático sin preguntarse si hay algún otro motivo. Y hombre, las subidas de las temperaturas y la sequía sin duda no ayudan, pero también habrá que mirar qué intereses ocultos pueden haber tras los incendios y qué gestión se está haciendo de la limpieza de los montes. En fin, ya ven, estas son algunas de las cosas que nos llaman la atención en el norte de nuestro país, mientras en el ruedo político la comidilla sigue siendo, como se pueden imaginar, la maniobra para dar carpetazo a Podemos, que yo entiendo que habrá gente a la que le dé una cierta pereza estar divagando sobre la vida y milagros de la izquierda pero es que en los últimos años buena parte de lo que ha pasado en España en el plano político no se entiende sin la presencia de Podemos, sobre todo desde que el PSOE de Pedro Sánchez se unió en destino a esa formación para crear el primer gobierno de coalición desde la Segunda República. Así que la simple posibilidad de que Podemos pierda la hegemonía de la izquierda populista o la mantenga en una dura pugna con Yolanda Díaz, o que todo acabe en tres izquierdas que dificulten a Sánchez poder repetir como presidente a finales de este año, pues la cosa, se quiera o no, tiene su enjundia. Y fíjense, tampoco hacía falta ser Nostradamus para saber que tras la presentación oficial de Sumar, lo que iba a pasar es que Yolanda Díaz y el núcleo duro de Podemos iban a seguir tirándose pullas en un tira y afloja que nos llevará irremediablemente hasta las elecciones autonómicas y municipales de mayo, porque lo que pase en mayo será clave para que unos y otros puedan exigir o no a la hora de hacer las listas electorales de la nueva coalición izquierdista, si es que hay coalición completa o Podemos se presenta por su cuenta. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de la Sombra esperan que Podemos se dé el piñazo en mayo y tenga que agachar la cabeza y entrar en Sumar sin muchas exigencias a la hora de controlar la nueva plataforma. Y Podemos, en cambio, piensa dar la batalla. Claro, menudo son ellos, ¿no?, que se han criado admirando a Lenin y jugando a los juegos de poder. De hecho, ya hay analistas que apuntan a que ese pulso dialéctico, en realidad, más que un pulso por imponer sus criterios, puede ser ya la construcción del relato que justifique para unos y otros la ruptura que desemboque en el escenario de las tres izquierdas de cara a las generales. Ya se verá. De momento, Pablo Iglesias ha hablado de posible desgracia política y electoral si Yolanda Díaz no accede a que Podemos vaya en la coalición, porque para el núcleo duro de Podemos será Díaz la que provoque el supuesto cataclismo si se empeña en no dar a Podemos lo que Podemos considera que le pertenece, que es un cierto control efectivo de las listas y mantener la hegemonía dentro de ese espacio político. Es más, uno de sus portavoces, Pablo Hernández, este muchacho que se da un cierto aire a Bert Schuster y que ha conseguido mantenerse en política a pesar del poco apoyo que cosechó en las últimas elecciones de Castilla y León, ha acusado directamente a Yolanda Díaz, es decir, a la que es en teoría su lideresa, de no apostar por la unidad.
Lo que tiene que decir ahora Yolanda es si quiere ser la candidata de la unidad. Lo que tiene que manifestar Yolanda es si quiere ir sola con Sumar o si quiere ser la candidata de la unidad y lograr ese acuerdo electoral entre Podemos y Sumar. La unidad, unidad y unidad.
En una comparecencia de 20 y tantos minutos llegó a pronunciar la palabra unidad como 3 decenas de veces. Vamos, casi que gasta la palabra. Y claro, cuando tú acusas a tu líder de no apostar por la unidad porque tu líder se está yendo de picos pardos con otros 15 partidos que son competencia tuya en mayo, la estás acusando sencillamente de deslealtad, que es precisamente lo que más se le ha acusado a Yolanda Díaz a lo largo de su carrera, de haber ido creciendo al resguardo de gente y de proyectos políticos a los que, llegado el momento, dejó en la estacada, sean los socialistas gallegos o sean los nacionalistas gallegos. El caso es que Díaz tampoco se va a estar quieta, porque si ha sabido pedalear 9 meses hablando sin decir nada, lo de estarse ahora 2 meses hasta el 28 de mayo manteniendo dimes y diretes con Podemos hasta que se sepa la fortaleza o debilidad en la que queda Podemos, pues eso para ella parece pan comido. De momento, lo que sí ha hecho ha sido tirar de un cierto victimismo, de esa pose del que se siente dolido porque alguien muy querido no ha querido acudir a la celebración de un día que era muy importante para ella.
Hay una formación política que dijo que no quería estar. Esa formación política tiene que explicarle a la ciudadanía por qué no quiere estar.
pues así están y así estarán al menos hasta el 29 de mayo, que es el día después de las autonómicas y municipales, en el que se aclare un poco con qué fortalezas y debilidades afrontan cada uno de ellos la batalla de las generales. Y entre tanto, en el PSOE haciéndose los tontitos como si esto no fuera con ellos, cuando está clarísimo que Moncloa anda detrás de la operación de una manera o de otra para dar carpetazo a Podemos y dar oxígeno a Sumar. Todo con la idea de tener una muleta con la que le salgan las cuentas tras las generales y dando por hecho que esa muleta no acabará creciendo tanto como para acabar siendo al final un problema para el PSOE. Pero bueno, eso ya sería otra historia a contar en la nueva legislatura de Pedro Sánchez como presidente, si es que llega. Fácil no lo va a tener porque ahora mismo Podemos está fuera del invento de Yolanda Díaz y eso no gusta nada ni a Esquerra Republicana ni a Bildu. Dos de las piezas clave del Frankenstein parlamentario, cuyo principal puente de comunicación con el gobierno de Sánchez no es Yolanda Díaz, sino precisamente Podemos. Así que a los que les guste el politiqueo, los próximos meses, desde luego, van a ser interesantes. Como lo va a ser también, por cierto, la entrada oficial y efectiva de Finlandia en la OTAN, un hecho histórico que se va a producir hoy y que va a hacer que en un lugar perdido, en el norte de Europa, donde hace más frío que vergüenza, la OTAN va a ganar 1.300 kilómetros de frontera directa con Rusia. Hasta ahora la Alianza Atlántica y Rusia compartían 1.200 kilómetros a través de Noruega y los tres países bálticos, pero la incorporación de Finlandia supone un salto cualitativo justo ahora que Moscú anda ahí tonteando con la amenaza de sus armas tácticas nucleares. Aunque para noticia internacional, ojo, no se pierdan tampoco el lío que se puede montar en la tarde de hoy, hora española, con Donald Trump y su comparecencia judicial como el primer expresidente de Estados Unidos imputado por un caso de corrupción. Vamos, si les parece, con ese y otros asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
De momento ha pasado la noche en Manhattan, en la Torre Trump, de la Quinta Avenida de Nueva York, antes de declarar esta tarde, como decías, ante el juez por un supuesto delito de financiación electoral para sobornar a una actriz porno.
In court tomorrow, the first American president to face criminal charges. His lawyer says that
la expectación por cada paso que está dando Trump es máxima y lo será también cuando sobre las 7-8 de la tarde, hora peninsular española, entre los juzgados, donde se le van a comunicar los cargos que se le imputan. Después volverá a su casa de Florida, donde ha convocado un mitin para aprovechar el tirón que supone esto para su campaña. Ha sido también una noche movida en Ucrania. Kiev acusa a Moscú de atacar Odessa, mientras el Kremlin ha denunciado un ataque ucraniano con un dron en la ciudad de Briansk.
23:00.
Esto después de que el líder de los mercenarios Wagner haya anunciado la toma de Bakhmut, algo que Ucrania niega. En las últimas horas, además, ha sido detenida la principal sospechosa del atentado en una cafetería de San Petersburgo en el que murió un conocido bloguero prorruso. Se trata de Daria Trepova, una activista de 26 años, contraria a la guerra de Ucrania. Las cámaras de seguridad captaron a esta mujer dejando una caja en una de las mesas de la cafetería. La policía rusa ha difundido un vídeo donde se la ve y admite que está detenida.
Estoy detenida por ser sospechosa de matar a Vladen Tatarsky. Lo hice con una figura que llevé y que explotó.
En Francia, esta noche, los servicios de emergencia han localizado los cadáveres de los dos montañeros españoles que estaban desaparecidos desde el sábado cerca del Pico Carlit, en el Pirineo francés. Aquí en España, hoy, la nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, toma posesión de su cargo después de la dimisión de María Gámez a raíz de la investigación a su marido en una pieza de los ERE. Y analizamos también varios datos económicos, como que por primera vez desde que empezó la pandemia se han matriculado cerca de 100.000 coches nuevos en un mes. En marzo se aumentó. Aumentaron esas matriculaciones un 66%. También es un buen dato que, según el INE, España recibió más de 4,3 millones de turistas internacionales en el mes de febrero. Es un 36% más que en el mismo mes de 2022. Y en el partidazo de COPE esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. A las 9 de la noche resolvemos la primera semifinal. Athletic Club Osasuna con el 1-0 de los navarros a favor del partido de ida. Todos disponibles en ambos equipos, que incluso recuperan a los tocados que tenían desde las 8:30. Lo contamos en Tiempo de Juego. Para mañana dejamos el capítulo del clásico, que llega con muchos frentes abiertos, algunos de ellos en relación con el caso Negreira, tras un día movido en el Barcelona, que pidió la dimisión de Tebas por, según ellos, presentar pruebas falsas, algo que la Liga ha desmentido. Además, este clásico viene también marcado por la ausencia de Florentino Pérez en principio y de la comida de directivas, que no se va a celebrar, pero también de las palabras del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que dice que esta es la situación más grave que ha visto en el fútbol y que a ojos de la UEFA no hay nada prescrito en cuanto al caso Negreira. De anoche rescatamos el 1-1 del Valencia-Rayo Vallecano, con el que cerramos la jornada 27 en Primera División. Sale del descenso el Valencia, cae el Español, que va a presentar este mediodía a Luis García como nuevo técnico perico. A la espera estamos de ver quién anuncia al Real Valladolid como sustituto de Pacheta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Durante toda la noche se ha seguido buscando a Walter John Ferreiros, el tripulante desaparecido en el naufragio del Vilaboa 1, el barco que ayer se hundió a 6 millas de la costa de Santander, a unos 10 kilómetros al norte del faro de Cabo Mayor.
Pues hemos llegado ahí a la zona, hemos empezado a ver pertrechos del barco y el barco nosotros no lo hemos visto. Y otra, le digo que de la que hemos visto las vidas, nosotros no nos ha preocupado ni de mirar barco ni de mirar nada. Solo estábamos empeñados en salvar, en hacer lo que hemos hecho, porque el barco es chapa y lo que estamos en el lugar es seres humanos.
Es lo que nos ha contado Pedro Antonio Fernández, que es el patrón del buque Siempre Nécora, que fue el primero en llegar para ayudar en ese rescate que ha permitido salvar a otros 7 tripulantes. 2, por desgracia, han fallecido.
Un poco con mucho nervio, pero bueno, si nosotros nos poníamos nerviosos, pues ya verás, tú me dirás la gente que estaba en el agua, pues lo mejor posible. Y nada, metimos al muchacho, le hicimos, intentamos reanimar y no hubo forma, el muchacho ya está.
Una tripulación en su mayoría de Senegal, aunque también viajaban marineros de Ghana, de España, de Perú. De este último país era Walter, al que, como digo, se sigue buscando, era el maquinista. Según el armador del barco, podría estar encerrado dentro de ese barco, que se encuentra hundido a 120 metros de profundidad. Buzos de la Guardia Civil se han sumado al dispositivo de búsqueda. Se miden también los niveles de contaminación que ha dejado el Vilaboa 1 al hundirse. Esto mientras se investiga qué pudo provocar que el barco se hundiera tan rápido. Estaba en perfecto estado. En ese momento, además, estaban parados, iba sin carga, la mar estaba tranquila. Así que todo apunta a una vía de agua, aunque, como digo, la investigación está en marcha.
Estaba tranquilo la mar, estaba calma. Nada, no se veía nada del barco, solo un poco del arte y bolos flotando, nada más. En un par de minutos se va todo.
Es otro de los marineros que participó en el rescate de los tripulantes. En 2 minutos, dice, se va todo. Se ha ido la vida de Godfrey Coffey, un ganés de 58 años, que era el cocinero del barco, que estaba a punto de jubilarse, y también de Francisco San Pedro Faleato, un santanderino de 57, al que también le quedaban apenas 3 meses para bajarse definitivamente del barco. De hecho, estaba muy cansado de la vida en la mar y todos estaban convencidos de que se iba a ser su última campaña de caballa, pero para irse a descansar junto a su familia. Su viuda, como el resto de familiares y amigos de los 10 tripulantes del barco, se enteraron por las informaciones que saltaron a raíz del tuit que publicó el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. Nadie, dicen, les informó antes de eso y tardaron mucho en saber si su marido, su padre o su hijo estaba entre los rescatados o entre los fallecidos. Un auténtico calvario. Cualquier novedad que nos llegue desde allí, desde Santander, la contaremos aquí en Herrera en COPE. Otra investigación que está en marcha es la de la peor oleada de incendios que ha sacudido Asturias desde el año 2017, incendios que ya están controlados, salvo el de Villanueva de Rañadoiro, que está estabilizado. Han ardido más de 11.000 hectáreas por culpa de más de un centenar de fuegos. Borja García.
Una vez pasado el apurón, ya los focos apuntan ahora a conocer las causas y los porqués de la situación que ha vivido Asturias en los últimos días. El gobierno del Principado intenta escapar de la responsabilidad a 2 meses de las elecciones. Insiste Barbón en repetir el contundente mensaje de los incendios intencionados, pero diferentes colectivos apuntan a darle su cuota en dos vías. Ganaderos y ecologistas hablan de ausencia de política forestal. Bomberos y agentes de medio natural hablan de falta de medios. Suan Valladares, de Asturias Ganadera, defiende al sector y pone foco en el Principado.
Está claro que el que prende es el primer culpable. Cada uno es responsable del incendio que hace. Pero desde luego que el Principado lo es de todos.
Los ecologistas han manifestado a última hora de este lunes frente a Presidencia y los bomberos acaban de iniciar una huelga indefinida.
pues nos fijamos precisamente en esa huelga indefinida que han convocado los bomberos asturianos, que denuncian, como contaba Borja, que más allá de que los fuegos sean provocados, hay otro problema cuya solución sí está en manos de la Administración, la de gestionar mejor los recursos con los que cuentan. Para empezar, dicen, falta personal.
Hoy, primer día de huelga, en varios parques del servicio no somos capaces siquiera de llegar a completar el servicio mínimo impuesto por la gerencia. Es decir, se ve claramente que día a día trabajamos por debajo del servicio mínimo establecido por la propia empresa para la huelga.
Es lo que ha denunciado esta noche en 13 uno de los bomberos que secunda esa huelga, Sergio Menéndez, que trabaja en el servicio de emergencias. Faltan bomberos, pero también medios. Y el problema más grave es que hay 12 camiones parados sin usar porque no cumplen la normativa.
Un mecánico nos asegura que estos camiones no podrían circular hoy en día debido a ciertas deficiencias técnicas que tienen, como que las mangueras salen por fuera del chasis del camión. Es posible que pasen así la inspección técnica.
Y otro asunto de los que estaremos pendientes esta mañana es del dato de paro y de afiliación del mes de marzo. Llega después de un febrero en el que aumentó esa afiliación, pero en el que también volvió a subir el paro. En cualquier caso, los datos de marzo, ya avanzó el ministro Escrivá, que serían más que buenos.
Que el primer trimestre del 2023 va a ser probablemente el mejor trimestre de empleo de afiliación de toda la serie histórica. Desde luego, medido desde la creación de empleo, estamos en niveles récord. Habremos creado 1 millón de puestos de trabajo más que el nivel prepandemia.
Bueno, pues veremos en qué cifras concretas queda. De momento, lo que sabemos es que en esas cifras, en esas buenas cifras, tienen mucho que ver las contrataciones por la Semana Santa, en las que el sector turístico y hostelero esperan cifras récord.
Jueves, viernes, sábado y domingo, te puedo decir que vamos todos los días pasando el 50% de la reserva, con que se espera una temporada este año muy, muy buena y prometedora.
Estamos bastante positivos con esta temporada, ¿no? Cuando se van acercando las fechas, vemos que las ocupaciones van por encima de las del año anterior.
Estamos rozando ocupación es del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
Pues buenas previsiones, gracias también al buen tiempo que hemos tenido y que, como nos han confirmado desde la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a seguir teniendo, salvo alguna excepción, el resto de la Semana Santa.
Que en general vamos a tener una Semana Santa con tiempo estable, con pocas lluvias, aunque el martes y el miércoles no se puede descartar que haya algún chubasco en puntos del sur. Chubascos en general aislados, chaparrones. A partir del Jueves Santo, ese día, el Jueves Santo, será una jornada muy tranquila en general, pero de cara ya al viernes y los últimos días de la Semana Santa, podría inestabilizarse algo de atmósfera en la otra punta, en el nordeste, con algunas lluvias débiles en general en el Cantábrico, alguna nevada en los Pirineos, algún chaparrón también en Cataluña. Cataluña y en Baleares, y en Canarias es donde va a estar un poquito más inestable el tiempo.
Y ese buen tiempo, por una vez, permite también que esta Semana Santa las hermandades y los fieles no sufran mirando al cielo. De hecho, ese buen tiempo ha permitido que esta noche se hayan reencontrado en Ávila el Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de la Esperanza. Llevaban sin salir desde el 2019, por culpa de la pandemia, pero también de la lluvia. También ha vuelto a recorrer las calles de Málaga la imagen de Jesús el cautivo.
Yo paso a la izquierda. Ahí vale.
Y los empalaos de Jerez de los Caballeros en Badajoz han vuelto también a cumplir con su penitencia este Lunes Santo. Tampoco están sufriendo este año por la lluvia en Sevilla, la capital andaluza, y los miles de turistas disfrutan este año de una Semana Santa tranquila. Lo ha comprobado nuestra compañera Yolanda Guirado.
Pues con muchas ganas están preparando los cofrades sevillanos. Pedro es uno de ellos. Su hermandad lleva 3 años sin salir.
Se lleva 2 semanas preparada, la túnica ya colgada en casa y planchada.
Después de 2 años de pandemia y 1 de lluvias, sale por fin de Nazareno en la hermandad Santa Cruz de Sevilla.
Por la mañana voy al misa crismal a renovar los compromisos sacerdotales porque soy cura.
Como muchos cofrades, Pedro cumple con la tradición y se viste junto a otros hermanos de la cofradía.
Ya se van haciendo eso en un clima de silencio y de oración. Ya no te gusta ni hablar.
A las 6 de la tarde están convocados en la parroquia.
Empezará la misa de hermandad. Los hermanos sacerdotes nos ponemos a confesar a los demás hermanos.
Y a las 8 de la tarde, después de 3 años, su cofradía vuelve a estar en la calle.
Caerte en casa mientras estás teletrabajando es también un accidente laboral. Es lo que ha sentenciado un juez de Santander después de que un hombre que mientras estaba trabajando en casa se levantara por agua, tropezara y se cayera. Se cortó la mano con un cristal. Santiago Ruiz de Azúa.
Según el juez, el accidente sucedió en tiempo y lugar de trabajo. El hecho de que el trabajador fuera a por agua o lo que fuera no empaña la tozuda realidad de que se cayó en medio de su jornada laboral, asegura el titular del juzgado de lo social número 3 de Santander. Según la sentencia, el registro informático del trabajador demuestra que estaba trabajando cuando ocurrió el accidente durante un pequeño descanso. Algo dice el juez que no es tan relevante, porque si se hubiera caído al ir al baño, la respuesta jurídica hubiera sido la misma, salvo que se pretenda que un teletrabajador no vaya al servicio durante 6 horas seguidas. La sentencia no es firme y puede ser ahora recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Y la Comunidad de Madrid deberá indemnizar a una paciente que se contagió de VIH después de hacerse un TAC en un hospital, Elena Santa María.
La paciente de 32 años y que sufría un cáncer se contagió en 2018 tras hacerse un TAC. Así lo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que sostiene que en la misma fecha 2 casos positivos de VIH se sometieron a la misma prueba. No es la primera vez que sucede. Un TAC de contraste ya había provocado unos meses antes un brote de hepatitis C, un dato que ha tenido en cuenta el tribunal. La paciente ha recibido ya la indemnización, a pesar de que la sentencia no es firme. Ya tiene en su cuenta los 150.000 euros que el tribunal ha considerado y no los 400.000 que demandaba.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de 2 o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Todas las mañanas, sí, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Ah, me parece un informador extraordinario.
En redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Martes Santo ya, ¿eh? Estamos ya a punto de encarar las fechas más señaladas de la Semana Santa. Mañana, por cierto, se pondrá en marcha la segunda fase de la operación salida a las carreteras españolas con un porrón de gente que o quiere disfrutar de las procesiones o pretende disfrutar de unos días de descanso. Y eso que, como contábamos ayer, los hoteles han subido sus precios de media un 40%. Desde luego, hace tiempo que venimos diciendo que esta crisis económica derivada de la inflación es una crisis tremenda que nos está empobreciendo de forma evidente, pero que tiene algunas diferencias con aquella crisis que estalló en 2008 y que hizo temblar al sistema bancario. Aquella crisis generó mucho paro y mucho miedo a perder los ahorros que uno pudiera tener en el banco, por pocos que fueran. Y aquellas dos circunstancias, el quedarse sin trabajo y el tener miedo a perder las cuatro perrillas que pudieras tener en la cuenta corriente, hicieron que mucha gente frenara en seco en lo que a su consumo se refiere. Esta crisis, en cambio, dicen algunos expertos, está machacando a los más vulnerables, está haciéndoselo pasar muy mal a las clases medias-bajas, pero para quien mantiene su trabajo, aunque el desgaste en el poder adquisitivo sea tremendo y por momentos verdaderamente escandaloso, el descalabro no es tan grande. Hoy, por cierto, a las 9 de la mañana conoceremos los datos del paro del mes de marzo. El caso es que, aún con trabajo, los hay que ahorran mucho menos o que directamente no ahorran. Pero como la vida son dos días y venimos de los años malos de la pandemia, el que puede sigue viviendo, aunque sea a trancas y barrancas. Y eso explicaría un poco que, a pesar de la pandemia y de la inflación, los bares, los restaurantes y los hoteles sigan llenos. No todo el mundo se lo puede permitir y muchos de los que sí se lo permiten son, a día de hoy, más pobres, pero como que la gente, mientras pueda, va a ir tirando sin renunciar a según qué cosas. Y ese podría ser uno de los peligros de esta racha que empezamos a comienzos de 2019, que nos acostumbremos al ir tirando, sin llegar nunca a recuperar los niveles de poder adquisitivo que la clase media llegó a tener en su momento. Ya hace tiempo que la mujer se incorporó al mercado laboral para que no se notara que donde antes una familia vivía con un sueldo, ahora se necesitan dos. Luego se inventó la cultura del low cost, para que no se notara que determinados extractos de la clase media ya solo podían comprar habitualmente según qué productos si los compraban más baratos a cambio de que fueran de una menor calidad. Y luego vino la moda de las plataformas de segunda mano para reciclar y para obtener productos baratos a cambio de que no te importara que ya hubieran sido usados por algún desconocido. Es decir, a lo tonto, a la clase media occidental se le ha ido achicando el terreno del poder adquisitivo. Y aún así, ya les digo, llega un periodo como el de Semana Santa y los que pueden se dan el homenaje a pesar de los pesares. Solo hay que asomar los bigotes en cualquier chiringuito de la costa española para que te digan que la cosa va aparentemente viento en popa toda vela.
Lo que es el fuerte de Semana Santa, que es jueves, viernes, sábado y domingo, te puedo decir que vamos todos los días pasando el 50% de la reserva, con que se espera una temporada este año muy, muy buena y prometedora.
pues ojalá se mantenga esa dinámica de chiringuitos y hoteles llenos y que eso sea compatible con que no haya que quitárselo de otras cosas para poder darse un homenaje de vez en cuando. Porque miren, de momento a eso que se llama nuestro poder adquisitivo solo le vienen dentelladas por todas partes. Ayer mismo el Euribor volvió a subir hasta el 3,64%, más cerca del temido 4%, en esa amenaza permanente para las hipotecas variables. Ahora que hemos salvado el invierno y que la factura del gas dará un respiro, la subida de la cuota hipotecaria es lo que más va a doler en muchos presupuestos familiares. Hay que recordar que el año pasado la renta disponible de los hogares españoles aumentó un 3,6% en términos brutos, porque algo de media se han subido los sueldos, aunque aquí, como en todo, el sector público tira más que el privado. Pero por más que algunos sueldos hayan subido algo, los gastos en consumo final subieron más todavía, un 11,5%. Y claro, esto son puras matemáticas. Si tu sueldo sube menos que tus gastos, tu tasa de ahorro al final desciende. De hecho, en 2022, la tasa de ahorro de las familias españolas se desplomó un 6,6% para situarse en el 7,2% de media. De manera que, entre unas cosas y otras, la renta real de las familias cayó un 3,1% en 2022 debido a la inflación. Y en esa delgada línea nos seguimos moviendo. Los españoles hicimos un colchón durante la pandemia al que poco a poco le vamos rebajando lonchas como si fuera un jamón. Y la duda es si se llegará al hueso del jamón antes de que termine este episodio de inflación o si la inflación acabará desplazando a amplias capas de la clase media hacia abajo, hacia una situación mucho más achuchada de lo que debería corresponderles por el tipo de trabajo o el tipo de cualificación que tienen. Y todo esto, ahora lo que puede volver a subir a todo esto es el combustible, porque la OPEP ha recortado por sorpresa la producción y el precio del petróleo se ha disparado un 8% en las últimas horas. ¿Por qué han hecho eso los países productores? Pues porque quieren subir el precio de un crudo que se ha desplomado un 31%, situándose en los niveles más bajos desde la pandemia, cuando los mares del planeta, acuérdense, estaban repletos de petroleros cargados hasta las trancas, fondeando en alta mar porque no había sitio donde almacenar tantísimo petróleo como se producía sin que nadie lo consumiera. Y claro, algunos conductores al escuchar esto dirán, pues a mí yo voy a la gasolinera y no me han bajado el diésel o la gasolina un 31%. Pues sí, tiene usted razón. Eso se debe en parte a que las petroleras se hacen un poco las remolonas a la hora de aplicar las bajadas de la materia prima y también a que el combustible sigue aseteado por múltiples impuestos. En esto, como en tantas cosas, el cliente final es el que tiene las de perder. Y miren, nos sigue llamando mucho la atención lo que ha pasado en Finlandia, más allá de que ese país hoy se convierta oficialmente en miembro de la OTAN. Nos sigue llamando la atención la derrota política de esta mujer.
Sunnuntaina äänestetään kahden vaihtoehdon väliltä. ¿Valitsetko Suomen, joka sulkee ovensa?
Bueno, es una pena que Herrera no se incorpore hoy hasta las 8 de la mañana, porque el otro día, acuérdense, nos demostró que controla el finés perfectamente y que podría hacer la traducción de este sonido. Pero vamos, ya le digo yo que la que habla es Sanna Marin, la hasta ahora primera ministra de Finlandia, que era, si no una estrella, sí un icono en la escena política internacional, siendo joven, guapa, con personalidad. Pues bueno, a la socialdemocracia europea, bueno, le faltó tiempo, ¿no?, para presentarla como modelo a seguir. De hecho, a Pedro Sánchez le gustaba codearse con ella y vender esa idea de socialdemócratas modernos que saben adaptarse a estos tiempos en los que, según ellos, el neoliberalismo no sabe dar respuestas sociales a los problemas de la gente y tal y cual. Y de hecho, la propia Marin también dijo que se fijaba mucho en Pedro Sánchez como modelo político. Bueno, pues han llegado las elecciones y es verdad que por poco margen, porque ha habido un triple empate, pero Marin ha perdido el gobierno porque ha quedado tercera, detrás de los liberales y de la derecha más radical. ¿Y con qué han hecho campaña los liberales que han quedado primeros en Finlandia? ¿Qué mensaje han comprado los finlandeses a la derecha? Pues que para mantener nuestra educación y nuestra sanidad pública, que tanto nos gusta y tanto defendemos, lo primero es tener las cuentas saneadas. Es decir, la derecha ha ganado en Finlandia con un mensaje tan poco empático y tan poco emocional como que hay que controlar el déficit y no dejar que la deuda siga creciendo. Claro, para que eso pase en un país, ese país tiene que tener una cultura y una madurez financiera que en España no existe ni por asomo. De hecho, Pedro Sánchez se permite el lujo de presumir de haber cuadrado las cuentas públicas habiendo cerrado el año 2022 con un déficit del 4,8%. Y ese déficit no ha sido mayor porque el gobierno se ha beneficiado de un récord de ingresos fiscales a cuenta de todo lo que estamos pagando de más los españoles a través de los impuestos debido a la inflación. Dentro de una semana, por cierto, comienza la campaña de la renta y lo hará con el IRPF deflactado solo para la mitad de los españoles. Aquellos que viven en territorios como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, la Comunidad Valenciana o el País Vasco verán que sus gobiernos autonómicos han deflactado el IRPF para que lo que les hayan podido subir el sueldo no les haga saltar de tramo y tener que tributar más. Porque, claro, se dan casos de personas que dicen, por los dos duros que me han subido el sueldo, resulta que he saltado de tramo en el IRPF y ahora tengo que tributar más de lo que realmente he ganado en términos de poder adquisitivo, porque la inflación se come el valor real de mi subida de sueldo. Es decir, que la inflación se come tu subida de sueldo y encima luego te ves que tienes que pagar más de IRPF, con lo que el negocio, como te puedes imaginar, es redondo. Bueno, pues para que esto no te pase, tienes que tener la suerte de que tu gobierno autonómico se apiade de ti. La mayoría de los que lo hacen son del PP. Hay uno socialista como es el valenciano, pero la izquierda, por lo general, todo impuesto que recauda le parece poco. De hecho, el gobierno central de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero a los mandos de Hacienda, reconoce que con eso de no deflactar el IRPF le ha sacado a los españoles unos 5.000 millones extra. Y en otros países, ya vemos, donde ponen el énfasis es en no gastar más de lo necesario, más que ensablar por sistema a la ciudadanía. Vamos, si les parece, con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Mira, ya que hablabas de María Jesús Montero, ojo también al monumental enfado de los inspectores de Hacienda que han llevado al Defensor del Pueblo el proyecto de ley de función pública que contempla, entre otras cosas, una disposición que permite al gobierno ordenar, sin apoyo parlamentario, la estructura de la Administración del Estado. Denuncian que esto podría servir para promocionar a los trabajadores más afines al Ejecutivo. Sigue también el debate por los vientres de alquiler. El gobierno estudia tipificar la gestación subrogada como un delito de trata de seres humanos porque lo considera una violación de derechos. La ministra Pilar Llop avisa.
En una democracia no podemos permitir que los cuerpos de las personas ni las personas sean un objeto más de consumo. Los seres humanos no se compran, no se vende y no se trafica con los seres humanos.
Además, ya ha pasado su primera noche en la cárcel el presunto autor del ciberataque al Consejo General del Poder Judicial, un joven de 19 años, que en otoño hackeó los datos bancarios de más de 500.000 de contribuyentes. Está siendo investigado también por haber vendido los datos a un tercero. Él ha reconocido los hechos.
La esencia de eso fue, o sea, un proyecto mío personal de ya hace 4, va a hacer 5 años, de tener todo de todo. O sea, empezó con una tontería y al final es una monstruosidad lo que ha salido de ahí.
También es noticia que el juez que investiga el caso Mascarillas en la Comunidad de Madrid ha propuesto juzgar a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de este material durante la pandemia. Y en Cataluña la Generalitat se dispone a ampliar su presencia en el extranjero después de reabrir las 20 embajadas clausuradas durante la aplicación del 155. Tiene previsto reactivar otras 7. Y en el partidazo de COPE, Osasuna o Atleti conseguirán el primer billete para la final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A las 9 de la noche, primera semifinal, partido de vuelta que llega con el 1-0 de ventaja para los rojillos. Ambos equipos cuentan con todos sus jugadores disponibles. A las 8 y media en tiempo de juego conectamos con esa primera semifinal para mañana. Nos va a quedar el Barça-Real Madrid, partido que viene envuelto en un manto de noticias importante. Las más importantes en relación con el caso Negreira. El club azulgrana ha pedido la dimisión de Javier Tebas por presentar pruebas falsas, algo que ha desmentido el propio Javier Tebas y la Liga, pero sobre todo por las palabras del presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que tilda la situación de la más grave que haya visto en el mundo del fútbol y sobre todo deja claro que para la UEFA no hay nada prescrito y por tanto sigue la investigación adelante del Fútbol Club Barcelona. Y de anoche, empate a 1 entre Valencia y Rayo Vallecano en el cierre de la jornada 27 en Primera División, empate que le sirve al Valencia para abandonar el descenso al que cae el Español, eso sí, ambos empatados con 27 puntos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. La suerte está echada. Cuéntanos los pronósticos electorales una vez disueltas las instituciones. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Ayer día 3 se disolvieron los parlamentos regionales y los ayuntamientos cara a las elecciones del 28 de mayo. Y todo el mundo coincide, hablo de los demóscopos serios y rigurosos, no del tramposo Tezanos, en estos puntos. Uno, los votos solo se están moviendo dentro de los espacios derecha-derecha e izquierda-izquierda. Dos, la gran tendencia general ahora mismo es la victoria de la derecha porque todo el voto de Ciudadanos prácticamente desaparece. Tres, la derecha está más activa que la izquierda al día de hoy. Cuatro, Feijóo atrae más entre los hombres que entre las mujeres. 5. En las últimas fechas y por la moción de censura, Vox ha excitado, término literal de los expertos, el voto de la izquierda. 6. Genéricamente, el voto de los jóvenes se mueve más que nunca hacia la derecha. 7. Pablo Iglesias está preparando todo para que Sánchez pierda. 8. Ni el aborto ni la eutanasia están influyendo en la predicción de los resultados del 28 de mayo. 9. En estas elecciones, los partidos del 15M van a desaparecer prácticamente. Y 10. Las mayorías absolutas ya no dan miedo. Estas son las apreciaciones genéricas. Hay coincidencia unánime en todo caso en que la Comunidad Valenciana es clave para determinar el porvenir de Sánchez y de Feijóo. Pues bien, los datos que puedo aportar este conciso son los siguientes. Primero, al día de hoy el Partido Popular aventaja por apenas uno o dos escaños al PSOE. Segundo, la mayoría absoluta está cifrada en los 50 escaños. Ahora mismo los pronósticos deparan al bloque de centro-derecha 51 o 52 escaños. Tercero, todo va a depender de lo que pase con Podemos, ahora mismo claramente a la baja. Cuarto, las tres alcaldías principales están en un pañuelo. Las diputaciones, sin embargo, se inclinan directamente por el centro-derecha. Y quinto, en todo caso, la noche electoral en esta comunidad va a ser de infarto.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Hay un protagonista líquido hoy en el kiosco, se llama petróleo y como señala un editorial breve del diario económico Cinco Días, la OPEP recuerda que el petróleo es suyo, mientras que la inflación es cosa de todos. Se analiza hoy el impacto que tendrán los carburantes, el recorte anunciado de la producción y la amenaza que puede suponer una subida de la gasolina en plena batalla mundial contra la inflación. Subraya a veces esta mañana que por primera vez Hacienda reconoce las consecuencias de no haber deflactado el IRPF y las diferencias con las autonomías, incluidas las del PP, que sí lo han hecho. Reconoce que los asalariados y los pensionistas pagan ya más impuestos y que la mitad de los 10.000 millones de euros extra recaudados por las retenciones del IRPF el año pasado se deben al paso de los contribuyentes a tarifas con una carga fiscal mayor. Es lo que el periódico llama la subida fiscal silenciosa del año 2022. De la política se suma y sigue en la batalla Sumar y Podemos. En El País, por ejemplo, la advertencia de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz pronostica una tragedia electoral y política si Sumar se presenta en las generales sin Podemos. Y en la otra orilla política destaca El Mundo que el PP llama derechita cobarde a Vox por haberse abstenido en la reforma de las pensiones. Y de ahí fuera, anota La Vanguardia, primera reunión hoy de la OTAN con Finlandia como nuevo miembro, y analiza El País la derrota de la socialdemócrata Sanna Marin en ese país y cómo el norte de Europa gira hacia la derecha. Finlandia se suma al reciente triunfo de los conservadores en Suecia y en Dinamarca. Y la ciudad de Nueva York, que dice La Razón, se blinda para el show de Donald Trump. Esta tarde el expresidente escuchará los cargos que se le imputan por el presunto soborno a una actriz porno a cambio de su silencio sobre una antigua relación.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mire, me quedo con un artículo en La Razón del embajador de Ucrania que alerta que el Comité Olímpico Internacional ya se está abriendo a que Rusia sí pueda participar en los Juegos Olímpicos de París el verano del año que viene si la guerra continúa. Y explica la profunda injusticia que eso supondría para un país, Ucrania, que ha visto cómo 262 deportistas de élite han sido asesinados desde la invasión rusa. Recuerda el embajador que hay precedentes de boicot a los culpables de una guerra. Y recuerda que en Londres, 1948, en los primeros Juegos tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón fueron excluidos.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Repunta el precio del petróleo, lo que significa que van a subir los precios de los carburantes. ¿Y por qué? Pues mira, el precio según la OPEP estaba deprimido y los mayores países productores de crudo del mundo han decidido recortar su producción. ¿Y en cuánto? Pues dejarán de sacar al mercado más de 1 millón de barriles al día a partir de mayo. Solo Arabia Saudí y Rusia conjuntamente recortarán 1 millón de barriles. Se trata del segundo recorte, Sergio, de producción en 6 meses. Y la consecuencia no se ha hecho esperar. Ha rebotado el precio en los mercados del crudo un 8%, lo que significa que también subirá el precio de la gasolina, el gasóleo y todos los productos derivados del crudo. Entre ellos, Sergio, el plástico. Si esto sucede, los precios presionarán al alza la inflación.
Son días muy especiales y en COPE los queremos compartir contigo.
Con las procesiones en directo, contándote lo que sucede en todos los rincones.
La emoción de la chicota anterior.
Este Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Granada.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Y así pongamos a Dios en el centro de nuestra
vida. El Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 12 de la noche, COPE estrena Susurros de Pasión y Ternura, una meditación sobre la figura de María Magdalena.
Sentir con todo tu ser la existencia de otros.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Pues ya lo saben, Donald Trump comparece hoy ante un tribunal de Nueva York por un presunto soborno a una actriz porno para comprar su silencio en la campaña electoral. Sabremos finalmente los cargos que se le imputan al expresidente de Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
Trump está citado a las 8:30 de la tarde, hora española, en el edificio de los juzgados en el Bajo Manhattan. Nada más llegar, será arrestado, se le tomarán las huellas dactilares, pero seguramente no será fotografiado para su ficha policial. Sus abogados insistían en que no hay necesidad de fotografiar a Donald Trump. Tiene la cara más reconocible del mundo, decía la abogada de Trump, Alina Habab. No hay necesidad para este teatro. Trump comparecerá ante el juez, conocerá exactamente de qué se le acusa, se levantará así el secreto sobre su imputación. El expresidente se declarará inocente y el juez lo dejará en libertad tras fijar la fecha para la presentación de recursos. Mientras, en el exterior, la policía, el alcalde de Nueva York, no esperan mayores incidentes, pero están preparados. La comparecencia de Trump ante el juez será rápida, apenas 10 minutos. Trump regresará inmediatamente a Florida, desde donde ofrecerá un discurso. Antes, el fiscal del caso, Alvin Bragg, ofrecerá una rueda de prensa.
Y ojo con esto, el gobierno alemán ha decidido pagar las vacaciones a los padres estresados. Esto me interesa. Se trata de un retiro de 3 semanas que se puede pedir cada 4 años y que no contaría como vacaciones, sino como una baja. Berlín, Rosalía Sánchez.
El sistema sanitario alemán dedica más de 400 millones de euros al año a estas curas, el 0,18% de su presupuesto. Y esas 3 semanas no cuentan como vacaciones, sino que contabilizan como lo haría una baja médica, aunque la pidió cuando su hija cumplió 1 año. Volver al trabajo a 100 kilómetros de mi ciudad apenas tenía tiempo para mi hija y además vino la separación, lo que sumó más problemas. Y entonces llegué a un punto en el que pensé, bueno, necesitamos tiempo para nosotras. Las madres alemanas deben esta posibilidad a Elly Heus Knapp, esposa del presidente Theodor Heuss, que tras la Segunda Guerra Mundial fundó en 1950 el primer Muttergenesungswerk, obra de recuperación para las madres, basada en que la salud de la madre es la primera garantía de la salud del hijo. Hoy prestan este servicio más de 70 clínicas especializadas repartidas por toda Alemania y concebidas para aliviar la ansiedad y el denominado burnout parental, agotamiento de los padres, que puede afectar tanto a padres como a madres, pero que, vistas las cifras, es una dolencia fundamentalmente femenina. Alrededor del 40% de las mujeres que disfrutan de una cura en Alemania trabaja a tiempo parcial, el 30% a tiempo completo y el 30% de forma autónoma.
Mañana, miña rua, sol pela janela,
Anda, mira, hoy hemos metido la mano en el saco de las canciones y nos hemos ido a Portugal y nos hemos encontrado a Ana Moura, que ha renovado los fados, porque los fados no solo son tristes y cuentan penas de saudade, de tristeza, que va, que va, que va. También hay fados optimistas como este Due to Folger. Cada día é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz nos falta. Folga, día de libranza, ya lo dice la letra. Los días de libranza sirven para cargar las baterías y llevar mejor lo que haya de venir, porque los fados en realidad hablan de melancolía, y a veces la melancolía también puede ser alegre, y a nosotros lo que nos alegra es que nos dejen mensajes en nuestro WhatsApp, el 699 13 14. Qué bonito es el portugués, ¿eh? Mi apellido es portugués, claro, así me gusta tanto el bacalao y las toallas gordas. Va a ser por eso, va a ser por eso. Camino ya de las 7 de la mañana aquí en Herrera en Cope. De trabalhos faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga. Este é o fado que se empolga. No dia de folga. No dia de folga.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida.
como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Bebida oficial Coca-Cola.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual y día en el que se conmemora la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno. Desde Murcia, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo a las 6:30 de la tarde, en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.